en Twitter, @urrosarioradio.
Rosario Radio.
Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Escritura y Lectura en Español de la Universidad del Rosario. Hoy hablaremos de la narcocultura y para ello escucharemos canciones que nacieron gracias a este fenómeno. Comenzamos con la canción El Hijo de la Coca, del cantante colombiano y pues conocido de pronto como uno de los principales exponentes de lo que se llama corridos prohibidos, el señor Uriel Henao. Y con esto le damos la bienvenida a la profesora Luz Elena. Maestra, ¿qué nos tiene para el día de hoy?
Bueno, muy buenos días a los ciberoyentes. Me alegra nuevamente estar un jueves en esta emisión. Un cordial saludo a la mesa de trabajo, a los colegas del CLE que nos están escuchando y al equipo de Rosario Radio. Bueno, hoy quiero hablarles acerca de aquellos protagonistas que poco tienen voz dentro de esa, como lo llamó el profesor Diego, la narcocultura, cómo se ha tratado el tema del narcotráfico en la literatura, en el cine y en otros espacios culturales. Hoy quiero hablarles precisamente de aquellos que no han tenido o que han tenido poca voz dentro de esas narrativas. Para ello, particularmente me enfoco en el campesino cocalero, que ha sido un protagonista o que es un protagonista principal dentro de esta situación. Y esto lo hablaré a través de la película que tuvo en cuenta las experiencias del campesino cocalero en el Nariño. Y me refiero a la película colombiana realizada en el 2014 por el nariñense Juan Carlos Melo, que se llama Jardín de Amapolas. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Gracias, maestra. Y pues le damos también la bienvenida a la profesora Eliana. Maestra, ¿qué nos trae para el día de hoy?
Buenos días, Diego. Buenos días, profesora Luz Elena. Buenos días a todos nuestros ciberoyentes, a la mesa de trabajo, a los colegas del CLE. Hoy les hablaré de la narcoestética, que hace parte pues de la narcocultura. Y vamos a retomar el libro No nacimos pa' semilla, de Alonso Salazar, para hablar sobre esta temática.
Gracias, maestra. Y el profesor Rodrigo, como siempre, nos envió el siguiente saludo.
Estimados cibernautas que nos acompañan en una nueva emisión del CLE Cultural, reciban mi saludo desde las inmediaciones de la sede de la innovación y el emprendimiento en el norte de Bogotá. Desde luego, un saludo para mis colegas del equipo Se Lee Cultural. En la emisión de hoy les hablaré de la novela La Virgen de los Sicarios, del escritor, cineasta y biólogo antioqueño Fernando Vallejo, y de la película biográfica Blow, que relata pormenores de la vida del tristemente célebre ex narcotraficante George Hunk. No olviden que nos pueden visitar en la oficina del CLE en el cuarto piso del edificio Santa Fe, al final del pasillo. También nos pueden escribir a cle@urrosario.edu.co. Me pueden contactar escribiéndome a jose.huertas@urrosario.edu.co.
Bueno, y ahora es el turno del saludo que nos envía el profesor Cobos.
Bueno, muchas gracias Diego, cordial saludo para usted y para toda la mesa de trabajo, para nuestras compañeras Eliana y Luz Elena, para el profesor Rodrigo y para todos nuestros radioescuchas y demás compañeros del CELE Cultural. Bien, para hoy les traigo el tema de la narcocultura. Creo que pues ya lo han expuesto ustedes muy bien. Y es que al hablar de narcocultura podemos hablar de muchas cosas, de la narcomúsica, del narcoturismo, de la narcoarquitectura, el narcolenguaje. Pero hoy me quiero enfocar en la narcotelevisión, más específicamente las narconovelas. Entonces ese va a ser mi tema de hoy. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urrosario.edu.co y a mi Twitter @profeur. Muchas gracias.
Ya aprendí a vivir la vida y del pasado ya no quiero ni acordarme.
Diego Velázquez, me pueden escribir a diego.velázquez@urrosario.edu.co. Recuerden que pueden visitar nuestra página www.urrosarioradio.co. La dirección general es de Sebastián Ríos. Estaremos en el control master con nuestro amigo Nelson Duarte. Recuerde que si se ha perdido alguno de nuestros programas o quiere volver a escucharlos, los encuentra en la plataforma Speaker, en la cuenta Urrosario Radio. Los invito a interactuar y a conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Nos encuentra como Urrosario Radio. Nos puede escribir sugiriendo temas o sus comentarios a nuestro correo celee@urrosario.edu.co. Y recuerde, las letras, la música, el cine y la pintura y las diferentes líneas de pensamiento se reúnen aquí, en CELE Cultural. Conéctate y bienvenidos.
El hijo de la coca, y que conmigo no se vayan a meter.
Urrosario Radio es cultura en CELE Cultural.
Aunque naciera en Colombia, le decía.
Escuchamos Alias el Mexicano del cantante Gustavo Valente, canción dedicada a Gonzalo Rodríguez Gacha. Y con esta inverosímil canción le damos paso a la profesora Liana. Maestra.
Bueno, muchas gracias. Bien, como les decía, voy a hablar un poco sobre la narcoestética. Y es que actualmente en nuestro país, la música, la televisión, la arquitectura y hasta el lenguaje están definidos por la cultura de, entre comillas, lo narco, ¿sí? Es una herencia que traemos ya hace mucho tiempo. Y con esto no solamente me refiero pues al tráfico de drogas o al negocio de las drogas, sino también me estoy refiriendo a esa estética que define la cultura colombiana, como lo menciona Héctor Abad en una de sus columnas. Hay una narcoestética que es ese gusto ostentoso, exagerado, pomposo, de carros caros, de siliconas o cuerpos hechos con bisturí, haciendas y mansiones con pues cosas bastante grandilocuentes.
Sí, piscinas en forma de caballo recubiertas de oro.
Exactamente. En las que coexisten precisamente eso, mujeres hermosas, coexisten al mismo tiempo con la Virgen, con el concepto de la madre, de la, de la cuidadora, con el fútbol, con la política, con la religión, bueno, en el caso de la Virgen, y todo aquello que represente poder igual dinero. Esa es, digamos, como el contexto. Entonces, no es solo un buen o mal gusto. Se trata es de otro tipo de estética, es la que se define de acuerdo con el poder, con la, el poder es el que define el existir de este tipo de estética, ¿no? Al respecto, Alonso Salazar en su libro No nacimos pa' semilla, cuenta que el asunto consiste en una buena pinta, abro comillas, en una buena pinta, buen charol y buena nena, cierro comillas. Esa otra estética está hecha de una mezcla de, abro comillas, budas generosos, porcelanas chinas, estatuas de mármol, muebles Luis XV, pinturas fosforescentes, y galofardos, que son guapos apasionados por la música de los jóvenes asociados a bandas que han estremecido pues a Colombia en sus acciones temerarias. También se descubren las raíces históricas y culturales de una generación que, entrelazada con el fenómeno del narcotráfico, gestó una subcultura con formas peculiares. En el libro No nacimos para cultura,
para semillas,
hay una se muestra la cultura en sí del narcotráfico, lo que esto conlleva, ¿no? El autor describe a través de varios personajes la dura vida de los jóvenes sicarios y de los habitantes de los barrios más marginados de la ciudad. Usa un lenguaje propio de estos grupos, el cual hoy, casi 30 años después, ha permeado la sociedad en general. Esa es más o menos como la idea del libro. En ese contexto, la narcoestética se relaciona más con el poder del patrón y no aquella narcosicariat, ese estilo narcosicariato, ¿no? Son dos, digamos, como dos formas diferentes. Una es la del sicario y otra es pues la del patrón. Entonces yo me refiero un poco más a la del patrón, a la ostentosa y bueno, en fin. En su columna Gente para Mandar, de Mauricio García Villegas, menciona que este comportamiento del patrón es auténticamente colombiano, porque manifiesta que los colombianos nos sentimos realizados el fin de semana en la finca, porque nuestro mayor placer está en dar órdenes y tener quien nos obedezca. Uh-huh. En esa misma columna menciona algo que me dejó pensando mucho, y es, claro, nosotros aquí tenemos la cultura de tenemos la persona que nos ayuda con el aseo, la persona que nos ayuda con el jardín, la persona, o sea, ese asunto de ser el patrón y de tener quien haga las cosas por nosotros es muy de acá, es una herencia pues de
colonial,
esa,
¿no?
Esa cultura. Uh-huh. Y pues también de esa cultura del poder y del patrón de lo que nos dejó lo narco, ¿no? Este señor Mauricio García Villegas pues menciona eso en su columna. Menciona también, bueno, más bien hablamos de que un valor más de la narcocultura es el mayordomear, que es una palabra que utiliza él y que me parece que va acorde. Es el dar órdenes, y agrega que, abro comillas, mientras los burgueses quieren ser poderosos haciéndose ricos, nosotros queremos ser poderosos dando órdenes. Igualmente, la narcoestética nos lleva a un narcolenguaje, en el que frases como, abro comillas, usted no sabe quién soy yo, pues que conlleva, muestra una idea de poder y va envuelta con algo de amenaza de muerte. O la frase que en algún momento algún distinguido político la reprodujo, y creo que se acuerdan, que es, estoy muy berraco con usted y si lo veo le voy a dar en la cara. Bueno, ahí está la grosería,
aquí no podemos
y todo. Entonces son expresiones que pues están siendo muy comunes, que las dicen incluso personas pues reconocidas o famosas en el contexto colombiano, que hacen parte o son herencia de ese lenguaje narco, ¿no? Otro fenómeno que se define en esta otra estética es el de la narcoarquitectura, que mencionó ahorita el profesor Cobos. Conocemos historias de narcotraficantes que, cuando no los dejaban entrar a los clubes de la llamada, entre comillas, gente bien, construían sus propios clubes y con más lujos que estos primeros, ¿no? Uh-huh. Y después compraban a la gente bien, que era pues lo que ellos querían. O también construcciones de haciendas con zoológico incluido, piscinas, como lo decías tú, con formas, entonces aquella piscina con forma de mapas, de un mapa de la región específica, uh-huh, de donde era este narcotraficante. Y bueno, todas esas arquitecturas ostentosas hacen parte también de lo que es la narcoarquitectura, que hace parte de esa otra estética, porque esto ya coexiste con nosotros, ya lo vemos y ya lo está publicitado, comerciado, en fin. Bueno, también nosotros tenemos la narcomúsica, que es la que estamos escuchando, uh-huh, que es una herencia de la cultura pues mexicana, y son estos corridos o música popular cuyas letras pues enaltecen lo que es el billete verde, entre comillas, la cruz de marihuana, la traición de una mujer hermosa, la venganza, la ilegalidad, entre otros temas. Y pues también dentro de la narcoestética tenemos la narcotelevisión, de la que se hablará más adelante, ¿no? De esto va a hablar el profesor Cobos. Entonces, bueno, estos elementos de la narcoarquitectura, la narcomúsica, la narcotelevisión y el narcolenguaje, pues hacen parte de esa otra estética que efectivamente ya está inmersa dentro de nuestra cultura. Uh-huh. Y es una estética que reconocemos, es una estética o que criticamos si no estamos, si estamos en el otro lado donde, como Mauricio García Villegas habla del intelectual, o Abad también habla del lado del intelectual, o estamos en esa estética y no nos hemos dado cuenta, o simplemente uh-huh. pues ya es normal en nosotros.
Sí, yo quisiera agregar dos cosas de tu intervención, y es básicamente como que eso revela un colonialismo de segundo criollo, por decirlo así, ¿sí? Acá tú mencionabas como la necesidad de poder y la necesidad de tener trabajos serviles, que esa necesidad de poder expresar el poder en esos espacios. Y otra cosa que yo quisiera agregar con lo que tú estás diciendo es respecto a la identidad que allí se constituye. De alguna manera es como una identidad de huir de la identidad criolla. Al lado, digamos, de esa experiencia colonialista de segundo orden o colonial del patronazgo, es de alguna manera querer negar la propia identidad. Y dentro de ese poder de incluso que tú estás, que manifiesta esa narcoestética, por decirlo así, es poder negar lo que se es, mestizo. Quizás en unas condiciones, digamos, sí, somos mestizos y eso uh-huh. implica también esa narcoestética de alguna manera. ¿Cómo me salgo de esa identidad a la que no quiero reconocerme? Uh-huh. Y de alguna manera la música, de alguna uh-huh. manera estos edificios estudiantes y todo esto que tú estás, digamos que prefiguraste, pues refiere uh-huh. un poco a esa huida, a una identidad que los colombianos nos negamos.
Uh-huh. Bueno, muchas gracias y continuamos con el programa.
Le decían el mexicano, nació en Pacho y era el rey.
Estás saboreando el español con Celé Cultural.
More drugs, more crime. Every time we turn on the TV, every time we step out.
Continuamos con estos temas y ahora escuchamos Drug, War and Crime, rap con fusión de ritmos caribeños, en donde pues hay una fusión de varios músicos de la región, incluyendo colombianos. Y con esta canción voy a leer la intervención del profesor Rodrigo, pues tuvimos un problema técnico, igual pues él como siempre nos envía su intervención, que es muy valiosa. Dice así: La Virgen de los Sicarios, obra del escritor antioqueño Fernando Vallejo, fue publicada en 1994, un año después del deceso del capo antioqueño Pablo Escobar, líder del cartel de Medellín. La obra muestra la dureza de la vida en las calles de Medellín, sitiada por la violencia que fue catapultada por la bonanza del tráfico de las drogas en cabeza de Pablo Escobar Gaviria y José Gonzalo Rodríguez Gacha. Los grandes del narcotráfico iban limpiando el camino de autoridades, dirigentes, políticos, otros narcotraficantes y todos cuantos se les atravesaba en su oscura empresa, enviándoles a los de la moto, por decirlo como lo llamaban ellos, para dejar listo esos muñecos o, como aparece en un decimos pasemilla, para tomarle la foto. Quienes eran contratados para llevar a cabo estos crímenes eran niños menores de 16 años, pequeños, impetuosos y tan primarios que vaciaban el tambor de las recámaras de sus armas sin importarles nada. Ahí se les fue la niñez. Bueno, el sicario es producto del narcotráfico que se fue abriendo paso en las calles más abandonadas de amor. sin la presencia del Estado y sin mayores esperanzas que la niñez y la juventud. Como en muchas de las prácticas de nuestros coterráneos, no se puede dejar de encomendarle a algún santo o a la Virgen María la protección y el ser certero en la diligencia o la vuelta, como la llamaban, o encomienda. No puede faltar el escapulario en los tobillos y la peregrinación express a la parroquia de María Auxiliadora, primordial en la novela del célebre ateo Fernando Vallejo. 6 años después, en octubre de 2000, se lleva al cine esta historia bajo la dirección de Franco Iriani Barbet. Pero dejo aquí el tema de la novela de Vallejo para hablarles ahora del norteamericano George Jung, conocido como Boston George, uno de los socios de Pablo Escobar que llevó a Estados Unidos toneladas de marihuana, cocaína y otras drogas desde los años 70. Su vida fue llevada al cine a través de la película biográfica Blow, Inhala en español, dirigida por Ted Dane. Se estrenó en junio de 2001. Quien encarnó a Jung fue el señor Johnny Depp, mientras que Mirta, su esposa, quien lo termina traicionando, fue encarnada por Penélope Cruz. George Jung pertenece a una familia humilde con escasas comodidades, porque pues, en Estados Unidos también hay gente pobre, algo que motivó a Jung a abrirse camino en la venta del cannabis en los años 70, aprovechando su auge en la costa de California. Se dice que conoció en una prisión norteamericana a Carlos Leder. Para los que no sepan quién es Carlos Leder, fue uno de los primeros narcotraficantes extraditados a Estados Unidos. El socio de Escobar hasta 1987. Escobar lo traicionará y lo traicionará. Bueno, entonces digamos, esta película muestra cómo no solamente el narcotraficante es nacional, sino también tenía su contraparte en Estados Unidos, y cómo ambos tienen algo en común, que vienen de extracciones muy humildes. Y con esto despido la intervención del profesor Rodrigo. Muchas gracias.
Rosario Radio es cultura en Se Lee Cultural.
Aterrizando, Sequence, el pequeño Yampi, evolucionando esta jodienda. Llegaron los dementes, mucho narcotráfico en el trópico, por los colombianos seguimos sembrando el pánico.
Continuamos escuchando temas generados por el fenómeno del narcotráfico, y ahora escuchamos a lo que se podría llamar un artista urbano de Puerto Rico llamado Ñengo Flow. Este tema no es viejo, tiene más o menos un año, y su tema es El Rey del Narcotráfico. Con esta peculiar canción le damos paso a la maestra Lucerena. Maestra.
Bueno, como les prometí al inicio del programa, mi intervención hoy hace énfasis en el campesino cocalero. De alguna manera, la literatura o las películas que giran alrededor del narcotráfico siempre han hecho énfasis a unos personajes particulares, a los capos, a los grandes capos, a las mujeres, por decirlo entre comillas, de los capos. Y bueno, toda esta, digamos, se hace un poco énfasis a incluso el carácter humilde o incluso un carácter de bondad, o que a pesar de esa maldad que ha tenido el capo, pues tiene un carácter amable. Bueno, yo aquí voy a basarme no tanto en esos personajes, sino incluso en un sujeto que ha sido protagonista y que ha sido un poco silenciado dentro de las historias que se cuentan alrededor del narcotráfico. La película que desafortunadamente incluso estuvo muy poco en cartelera y que no se volvió a proyectar, creo que en Señal Colombia en algún momento se proyecta, es una película de un nariñense que se llama Juan Carlos Melo, que la realizó con poco presupuesto, se llama El Jardín de Amapolas. Cuenta la historia de Emilio, un campesino desplazado de su tierra, y su hijo Simón. Buscando un lugar en donde refugiarse, llegan a un pequeño pueblo en donde Emilio, presionado por su precaria situación económica, se ve obligado a trabajar en cultivos ilícitos de amapola, pertenecientes a Ramiro, un temible y reconocido narcotraficante de la región. Entre tanto, Simón, su hijo, sin saber del trabajo que realiza su padre, conoce a Luisa, una niña que se convierte en su amiga y cómplice de aventuras, pero que poco a poco van comprendiendo la cruda realidad colombiana. En este caso muestra cómo niños rodeados, o sea, tienen que vivir de alguna manera su niñez rodeados de minas ante personas, grupos armados y cocaína. La historia no solo cuenta cómo Emilio se ve presionado a trabajar en el cultivo ilícito, sino también en la lucha de poder que presentan los grupos armados, otros protagonistas acá, por el control de la coca. Y específicamente es interesante la película porque muestra lo que pasa en el Nariño o en la Amazonía. Sí, toda esa zona del Putumayo, de Nariño y demás. En nuestro contexto, como lo ha evidenciado la antropóloga colombiana María Clemencia Ramírez, ella ha hecho un estudio del campesino cocalero tanto en el Putumayo y en toda esta zona de la Amazonía y en el Catatumbo. Ella considera que el campesino cocalero ha sido estigmatizado tanto por el Estado y la ciudadanía, e incluso excluido dentro de las historias que se cuentan alrededor del narcotráfico. Por un lado, el Estado lo ha considerado como una población campesina bárbara, razón por la cual se criminaliza y se justifican medidas de represión para el fin de proteger y establecer un orden nacional. Por el otro lado, la ciudadanía los tilda de ser una población desarraigada, dedicada a actividades ilegales, ya sea por relacionarse por algún grupo armado, FARC o incluso con el narcotráfico. No obstante, el campesino cocalero, ella intenta reconocer esta situación, es un sujeto al que poco se le ha tenido en cuenta su voz e intereses. Las personas piensan que el hecho que decidan participar en este tipo de trabajo es por voluntad, cuando la decisión se da un poco por el desplazamiento, la pobreza y la desigualdad. Aquí cito una idea que ofrece una revista que se llama la revista Semillas. El campesino cultivador de coca es el eslabón más importante de la cadena de mercado transnacional de la droga, pero también es el más débil en tanto soporta la violencia estatal en el marco de su ofensiva militar contra este mercado ilegal y la violencia de las organizaciones criminales y grupos armados encargados de la producción de cocaína. Entonces acá, en este caso, lo que yo quiero resaltar es un poco cómo, particularmente el campesinado más estigmatizado es el campesino que trabaja en los cultivos ilícitos, y la película de alguna manera muestra cómo la voluntad del campesino queda allí supeditada, ya sea un grupo al margen de la ley o incluso por necesidad económica. Bueno, gran parte del paro del 2013 del movimiento campesino del sector del Catatumbo era mostrar, oiga, aquí nos están estigmatizando, criminalizando, pero nosotros no tenemos cómo cultivar o hacer otro tipo de producción, o sea, no tenemos condición de posibilidad ni económica para producir o trabajar en otro tipo de cultivos. Entonces, pues lo único que nos queda es precisamente trabajar en los cultivos ilícitos. Es un poco el campesino, este tipo de campesinado ha sido criminalizado, perseguido y estigmatizado, dice María Clemencia Ramírez, tanto por el Estado como por la ciudadanía. Entonces yo quería recomendar un poco la película para que nos acerquemos precisamente a esa realidad que poco conocemos.
¿Usted nos repite el título de la película?
La película se llama Jardín de Amapolas, del nariñense Juan Carlos Melo. Es una película que en ocasiones se la pasan por Señal Colombia, o que incluso pues tenemos que hacer como un poquito la tarea de su búsqueda, porque desafortunadamente pues no se proyectó, pero es un poco, no se proyectó durante un largo, sí, de un largo periodo de tiempo. Pero sí, acá, la obra de María Clemencia Ramírez, la antropóloga, como les digo, se ocupa del campesino cocalero del Putumayo y del Catatumbo, para mostrar que, claro, en el caso de la comunidad indígena, ellos lograron de alguna manera no ser perseguidos, porque hay unos derechos diferenciales que les protege sus territorios y que incluso les protege el cultivo o el, la manipulación o el trabajo alrededor de la coca, pero en el caso del campesino cocalero, exacto, quedó completamente excluido, y al quedar completamente excluido, pues evidentemente ha sido estigmatizado y perseguido tanto por el Estado como por la ciudadanía. Entonces quería hablar un poco como de esa experiencia que queda siempre como al margen y que la gente a veces juzga, ¿no? Pues, ay, pues es que esos son miembros de las FARC, o es que eso del narcotráfico, claro, tendrían que, se merecen lo que les pasa porque pues han tenido relación con el narcotráfico, con las FARC, y en el fondo pues la vida que han experimentado estas personas no es tan así, no ha habido voluntad, no es que voluntariamente yo me vaya a un grupo guerrillero, o no es que voluntariamente yo me vaya a cultivar necesariamente, o participar en el laboratorio del cultivo
de había y otra cuestión, y es que digamos que es claramente después de que usted obtiene un nivel de vida por un trabajo, claro, porque pues le pagan por eso, ofrecerle otro tipo de cultivo en donde no alcance ese nivel de vida es muy complejo, muy complicado, pues porque sí han habido los programas en donde se lo cambiaban por plátanos o por unas cosas que digamos no les iba a dar el mismo rédito económico.
No, y que eso está también aquí como para terminar mi intervención, no, pues sabemos que la persecución ahora también está en que los campesinos deben cultivar semilla comprada por multinacionales, en este caso Monsanto.
El tema de Monsanto, eso da para hablar. Menos mal eso está todavía en litigio, pero eso...
Eso es otro tema, pero precisamente cuando el campesino ya se ve cada vez más cercado, ¿sí? Para poder producir libremente, pues a veces queda un poco como, desafortunadamente, esta alternativa del narcotráfico. Bueno, un poco era mi intervención.
Muchas gracias, y es tiempo de una pausa institucional.
Contáctanos en Twitter con el hashtag #SeLeeCultural.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urrosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
Aleja, otro trabajo en el que me va mal. Leo los textos que deja el profe y los entiendo. No logro redactar correctamente los ensayos ni las reseñas. ¡Ah, qué frustración!
No, Juanfe, tranquilo. Mira, a mí me pasaba eso cuando entré a la carrera. Los profes me devolvían los trabajos disque por mala ortografía, por redacción confusa, en fin, por no saber escribir a nivel universitario. Pero empecé a asistir al CELE y allí me ayudaron a comprender la importancia de pensar, redactar y leer correctamente.
¿Realmente en el CELE sí se aprende a escribir mejor?
Claro, uno al principio cree que no, pero sí, con las asesorías mejora mucho. Los profesores son chéveres, explican bien, yo mejoré harto. Es más, todavía asisto, y eso que ya acabó la carrera.
Listo, pediré una asesoría en el CELE.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Así es esta guerra, el ánima de Sinaloa. Uriah. Muchos enemigos lo quieren matar.
Escuchamos, pues nos vamos a salir un poco de Colombia y vamos a ir al otro país, en donde lastimosamente...
País hermano,
país en donde uno puede ir sin visa, es más, usted puede llegar allí y lo dejan entrar. Pero nos copiaron o imitaron lo peor de nosotros y fue imitar el narcotráfico.
¿Quién imitó a quién?
Yo creo que yo no, porque esos modelos están ahí, hay como una, no sé, un sincretismo, llamémoslo, porque hay algo de aquí, allá y de allá acá. Escuchamos la agrupación mexicana Ánima de Sinaloa con su canción Muchos Enemigos, un tema que busca limpiar, escuchen, busca limpiar la imagen del Chapo Guzmán. O sea, según la canción, el Chapo fue malo, pero no tan malo como dicen, ¿ya?
No, es que de la visión incluso los narcotraficantes en general es que no son tan malos.
No son tan, pero sí. Bueno. Y con esto le damos paso a lo que nos envía el profesor Cobos.
Bueno, muchas gracias, Diego. Como les comenté al principio de mi intervención, hoy voy a hablar sobre la narcotelevisión, sobre las narconovelas. Y es que, como decía el gran teórico de la comunicación, Jesús Martín Barbero, Colombia, nuestro país adorado Colombia, está mejor contado en sus telenovelas que en sus noticieros. Repito la frase, Colombia está mejor contada en sus telenovelas que en sus noticieros. Y eso lo dijo el gran maestro Jesús Martín Barbero. Y es que la telenovela es una esfera pública para pensarnos como sociedad y es un modelo narrativo para comprender la política en América Latina. Y qué mejor que la novela para evidenciar todo esto. Según lo que vemos en las telenovelas cada noche, somos una nación musical, que ríe mucho, que habita el mundo de la narcocultura, ¿sí? El nuevo y estilo sorprendente de la narconovela colombiana se reconoce explícitamente en que vivimos en una cultura del narcotráfico con valores propios y estéticos del narcotráfico. Son sus principales referentes. Somos una nación que asumió la idea del narco, que todo vale para salir adelante. Unas tetas, un arma, corromperse, traficar, coca, ser guerrillero, hacerse paraco o estar en el gobierno. Todo eso se evidencia en las telenovelas como Sin Tetas No Hay Paraíso, El Cartel, La Guaca, el Capo, etcétera, etcétera. Según estas historias, todo colombiano lleva un narco en su corazón. Son los relatos de la narcocultura y nos cuentan que es más importante un par de senos que el esfuerzo del día a día. Y las ideas que imaginan proyectos que hay que salir adelante como sea, ya no lo están. Este, nuestro gran relato nacional, nos dice que por vivir aquí somos hijos del narcotráfico. Entonces, a nivel internacional, si eso es lo que mostramos, pues es muy difícil desenmascararnos así, porque que la gente nos entienda de otra forma, porque eso es lo que vendemos hacia el exterior. Entonces, estas narconovelas reafirman el imaginario del colombiano en el exterior. Nuestro producto estrella en el siglo XXI se llama Sin Tetas No Hay Paraíso, el canal Caracol. que documenta que para ser exitosos en Colombia las mujeres deben ser hembras, las mamacitas, usar silicona y no tenerle miedo a la cama. Ese es el relato y como nos cuentan a los colombianos en el exterior, ¿sí? Que las mujeres se venden por sexo y por cirugías, ¿sí? Y que no les importa la región, ¿sí? Lo único que vale es tener billete y gozar, y así la marca Colombia tiene como referente la silicona y todo lo que habita el mundo de la narcocultura. Ni hablar del imaginario de las prepago, ¿sí? O el mal gusto de los mafiosos, especialmente de los paisas que abundan en estas regiones pues inundadas por la cocaína, que gracias a las narconovelas se refuerza ese imaginario a nivel internacional. Entonces podemos hablar de todas las novelas, El Cartel, de Los Sapos, Sintetando el Paraíso. Todas estas novelas reconstruyen y reafirman nuestro papel de imaginario narco que tenemos alrededor del mundo. Entonces, uno de los elementos fundamentales de lo popular de la telenovela y del melodrama que conforman la narcocultura es el tema de la superación, ¿sí? Del revanchismo social. Usan un elemento aspiracional que hay en todas estas novelas, ¿sí? Como una especie de revancha del pobre que se hace rico de la nada y que puede volver a humillar al otro, ¿sí? Entonces, así la narcocultura es el relato melodramático de la marca Colombia de la actualidad, que se llena de una muy alta educación moral. Así que todo es justificable, hasta las masacres de que vemos, los falsos positivos, pareciera que todo fuera válido. Entonces, ojo con esto, porque también podemos llegar a hablar de la narcocultura, ¿sí? Que es adorar al señor patrón del momento, llámese don Pablo, don Mario, o don Álvaro, o don Nadie. Entonces finalizo como empecé, con la frase de Jesús Martín Barbero: pareciera que Colombia estuviera mejor contada en sus telenovelas que en sus noticieros. Muchas gracias.
Ganar sin matar es toda esperanza. El diablo acizaña y el que te señala. Son nuevas las reglas de una cruel batalla hasta darles piso.
Rosario Radio es cultura en Se Lee Cultural.
This news just in. Mafia kingpin Pablo Escobar was gunned down in Medellín, Colombia. Sources say...
Interrumpimos nuestra programación. Un cable desde Medellín, Colombia, nos informa. Cayó Pablo Escobar Gaviria. Más detalles en breve.
Y en este recorrido no podía faltar una canción conmemorando la vida y muerte de Pablo Escobar Gaviria. Escuchamos a los Tigres del Norte con su canción Muerte Anunciada, y con este tema abrimos nuestro debate. Maestra Luz Elena, usted tenía una observación frente a lo que dijo el profesor Cobos.
Bueno, sí, discrepo un poco con la cita que hace del profesor
Jesús Barbero. Martín Barbero.
Sí, un poco. Dice el profesor Cobos que las novelas son los que cuentan mejor nuestra historia
que los noticieros.
Que los noticieros. Y yo, ni el uno, los unos ni los otros. Ni las novelas, precisamente lo que hacen las novelas es resaltar y hasta cierto punto reproducir todo esto de lo que venimos hablando de una narcocultura, ¿sí? Dentro de lo que tú decías, sí, ver un poquito bueno al narcotraficante, uh-huh, no verlo tan malo, eso implicaría que la gente ya tenga una actitud distinta y decir, oiga, sí, pues es loable este man, y perdón si lo digo así, este señor, es loable su comportamiento, y un poco empezar a una legitimidad para la imitación. Entonces a mí no me parece, en primer lugar, que las novelas sean un medio, hayan sido el medio adecuado para contar nuestra historia. Y a propósito, con respecto a lo que dije en mi intervención, en esas historias quedó mucha gente invisibilizada y sin voz, y que hacen parte también de una historia digamos, triste y cruel y fuerte, y que habla también de esa cuestión de la violencia. Entonces, en primer lugar, discrepo un poquito con el profesor Cobos. No creo que las novelas nos cuenten la verdad de nuestra historia.
Y es que sí, en algún momento las visibilizan, los otros lados del narcotráfico. Les ponen una voz que no es la adecuada. Sin embargo, la novela en nuestra sociedad es como el escenario para repensarnos como sociedad, ¿sí? Es decir, sí, claro, en la novela se ve esta narcocultura, como tú lo dices, se evidencia muchísimo. Pero la idea de la novela, o sea, del escenario que brinda ese espacio, es para repensarnos como sociedad. Pero el problema es ese, que no nos dejan espacio para repensarnos. Simplemente porque al momento de mostrar esas dos partes, no hay posibilidad de tomar una opción. Simplemente nos llevan a mirar qué es lo bueno y qué es lo malo, según... según, pues bueno, quien haga la novela. Yo quería mirar un poco el libro de la obra de García Márquez, Noticias de un secuestro. Allí está la voz de la víctima del secuestro. Son 7, 9 víctimas del secuestro. Creo que ahí también mencionan el de Diana Turbay. Y lo bueno es que muestran allí los sentimientos y los pensamientos, es decir, qué piensa y qué siente esa persona que está secuestrada ante su secuestrador y ante, pues, todo este fenómeno del narcotráfico, qué piensa y qué siente, y cómo se posiciona también, porque las personas que secuestran allí pues son figuras políticas que, si ustedes se dan cuenta, hacían una política un poco diferente a la que se está haciendo ahorita.
Sí.
Entonces, efectivamente, por eso los secuestraban.
Y hay una cuestión ahí, es el condicionante, ¿no? Que, digamos, el cambio de hacer política también radicó mucho en los muertos, en los secuestros, ¿ya? Al punto tal, pues, que, pues, no vamos a decir una verdad ahora, pues, que ya se sabe. Cuando en el 95 un presidente fue puesto por el narcotráfico, ¿ya? Pues no tanto el presidente, sino hubo todo un andamiaje que llevó a una persona a ser presidente de la República, ¿no es cierto? Y, digamos, desde ahí se comenzó a mostrar una nueva forma de hacer política, en donde, por más que intentaron desprenderse del narcotráfico, ya el narcotráfico lo había permeado todo, y hoy en día seguimos permeados por eso. O sea, han pasado no sé cuántos años, 25, casi 24 años, y todavía continuamos con el mismo problema. Está permeada la sociedad desde que empezó este fenómeno.
O sea, lo más significativo que nos dejó el narcotráfico fue ese gusto por el poder. O sea, el poder, pero el poder no poder personal, aquel que... No, el poder de que yo salgo sobre lo que sea. Y entonces lo que tú dices, en política ocurrió, en fútbol ocurrió, en otros escenarios que efectivamente reflejan que el poder es mío. Sí, sí, ahí estoy reflejando que el poder es mío. Sin embargo, vuelvo un poquito con lo de las novelas, que no termine. Y es que, efectivamente, lo triste de que muestren una historia de esa manera es que nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo somos los colombianos entonces según nuestras novelas de éxito? ¿Cómo somos los colombianos? ¿Por qué? Porque es que tú vas...
Sí, unos traquetos.
Sí, pues es que tú vas a otro lado y obviamente... Tú ves cómo te están viendo, es decir, tú sabes cómo eres de colombiano. Entonces, en algún momento, en Brasil, por ejemplo, nosotros con una colombiana hablamos entre chiste y chanza, que eso suele suceder en nosotros, con no, pues le mandamos el de la moto, y nos reímos. Obviamente, vaya, primero tradúzcale eso en portugués a un brasilero, y fuera de eso, explíquele todo el contexto, ¿no?
Pero entonces, ya también hay de la moto y bastante, eso ya el narcotráfico
pero Brasil ahorita, es, pero ahorita, y no es el de la moto del sicario de Medellín, sino allá es otro andamiaje, y obviamente ellos no tienen ese dicho. Entonces, claro,
sí, ¿no?
al nosotros ver eso, nosotros nos decíamos, uy, mamá chica, se nos salió lo narco. Claro, es que efectivamente eso está en la cultura de nosotros, y hay veces que no distinguimos ¿Qué tiene que ver con la narcocultura uh-huh. de lo que yo estoy haciendo, lo que estoy diciendo. Viviendo y uh-huh. diciendo? Uh-huh. Y es que eso también lo marca esa esfera pública que es la telenovela. Uh-huh. Porque claro. la telenovela es una esfera pública donde nosotros nos repensamos como sociedad.
Sí, en eso que tú dices hay como... Quiero decir tres puntos. Uno sobre uh-huh. el poder, que me parece interesante. Otro sobre las novelas, lo que acabaste de mencionar. Uh-huh. Y otra cosita ahí que me queda. Respecto al poder, quiero decir una anécdota de un familiar que, bueno, es cura. Y siempre, esa anécdota siempre se la contaba a mis amigos en sus confesiones. Eso, pues, él no decía quién, ni el nombre, ni nada, pero que participaba un protagonista, digamos, de estas situaciones de narcotráfico y violencia. Una de las cosas de la cual no se arrepentía un narcotraficante, una persona que está imbuido en este contexto, era sobre el poder. Mm. Él decía, qué pena, yo sé que con el poder yo he matado, yo con el poder he hecho lo que he querido, pero sobre eso no soy capaz de confesarme, padre, le decía. Y o sea, entonces,
no era un pecado.
No, además porque no era capaz, decía, yo no soy algo de lo que a mí realmente me gusta, de la experiencia de lo que soy. Es esa capacidad de hacer y deshacer cuando a mí se me dé la gana. Y eso sobre eso yo nunca voy a ceder. Puedo dar plata, puedo regalar mi plata, o puedo hacerla con mi plata. He hecho esa posibilidad del poder, o esa experiencia del poder que desconocemos, ¿sí? Uh-huh. Cuando me lo dice el padre que les comentó, yo decía, esa debe ser una experiencia bien, o sea, realmente, como nunca la, yo nunca he tenido una experiencia, o sea, esa experiencia, no, son experiencias de poder que deben ser inimaginables, y que un poco lo hacía, cuando me lo contaba el padre, yo decía, uy, esa debe ser una experiencia bien interesante, uh-huh. en el sentido de que la persona se sentía impedida de renunciar a esa capacidad de poder demandar uh-huh. y poder decir, incluso de tener el poder de quién vive y quién no.
Sí, eso es como uh-huh. ser un dios.
Exacto, y sobre eso, dígame, uh-huh. esa experiencia voy a mantenerla. Entonces es como, quería hablar un poquito de esa anécdota, pero también quería hablar... Claro, las novelas lo que hacen es reproducir, en algún momento lo habíamos hablado con la literatura, cuando hablamos de la raza y la etnia y demás, uh-huh. que generalmente las historias o las narraciones quieren contar una única versión de la historia, uh-huh. y entonces al querer contar una única versión de la historia, pues excluyen otras maneras. ¿Qué pasa con las narconovelas? Que reproducen el estereotipo del colombiano, uh-huh. por eso cuando uno viaja al exterior, uh-huh. pues lo reconocen, lo que les decía, que un francés uh-huh. me decía en algún momento, oiga, y su tío Pablo Escobar, uh-huh. y oiga, y entonces usted también inhala cocaína, así como nosotros aprendimos uh-huh. a no, distinguir
y que
el
le dicen
vino.
A Colombia, Coca-Colombia.
Uh-huh. Entonces, claro, eso ha sido gracias a esa única historia uh-huh. que han contado las novelas. Entonces uno dice, por eso uno discrepa un poco del asunto, porque esa única historia pues no uh-huh. es tan así.
Pero fíjense, hay una cuestión, que esas novelas son un producto relativamente nuevo, porque si vamos un poco más atrás, digamos unos 20 años más atrás de que salieran esas novelas, las novelas que trataban el tema del narcotraficante siempre terminaban con la muerte del narcotraficante. Y estoy hablando de una novela que fue muy famosa, que fue a finales de los 80, uh-huh. que se llama Amar y Vivir.
Uh-huh.
En Amar y Vivir, pues el personaje es un personaje que es pobre y empieza a subir, pues su novia o su compañera es cantante, y llega un momento en donde él adquiere tanto poder que ella lo deja. Y este mismo poder es el que lo lleva a la muerte. O sea, en el último capítulo, lo recuerdo muy bien, el tipo ya que eso lo firmaron en la autopista, el tipo termina muriendo en un puente peatonal de los viejos de la autopista. Tengo la escena porque estaba chiquito y me dejaban ver eso. Sin embargo, cuando hicieron la película, él no muere. En la película él termina siendo extraditado, pero sin embargo tiene un mal final, ¿ya? Si nos ponemos a ver en las novelas actuales, ¿terminan mal? No. Ellos siguen vivos.
No sé, yo la verdad
no o sea, novelas, el final queda abierto, el uno queda por ahí vivo con plata, alguien queda vivo dentro de todo ese, llamémoslo así, ese mundo variopinto del narcotráfico. Y también recuerdo otra novela que trata el tema del sicariato, y es la de Cuando Quiero Llorar No Lloro, la de los victorinos. En los victorinos también todos terminan mal y todos se ven inmiscuidos indirectamente en este tema del narcotráfico. ¿Ya? El rico pues termina metido como narcotraficante casi. Ramiro Meneses, que es el pobre, pues termina como sicario. Y el del medio termina infiltrado en la guerrilla. Igual también termina muerto. Pero miren cómo han cambiado las cosas con estas novelas, ¿no?
Uh-huh. Ese asunto del sicariato también, que lo mencionaba un poco el profesor Rodrigo ahorita con La Virgen de los Sicarios, también nos dejó una herencia del narcotráfico, y es que pues ahora todo lo queremos rapidísimo, ¿no? Entonces, el negocio tiene que funcionarme ya, porque si es un negocio, tiene que ser ya. Uh-huh. Y pues bueno, sabemos, o sea, mi abuelo, por ejemplo, tuvo un negocio y sabemos que él duró 40 años, o sea, anteriormente pues se duraba no sé cuántos años con un negocio y tenía sus subidas y bajadas y bueno. Pero no, ahora no, ahora es esa ansia de, como es una herencia que tenemos, de que el sicario era pobre, entonces veía allí una opción para dejar bien a su cucha, porque así la planteaban, ¿no?
Sí, porque el papá es cualquier.
Ajá. Sí.
Punto suspensivo.
Y para dejar bien a su cucha, para comprarle una nevera, para comprarle un televisor, para comprar. Es ya, era ya, era una cosa de que tú estabas, hoy estabas pobre, sin nevera, sin televisor, sin esas cosas, y a la semana ya tenías súper plata para poder hacer todo eso. Esa herencia del sicariato también es está muy arraigada entre nosotros, pues entre los jóvenes de acá, entre nosotros los jóvenes. Entre los jóvenes de acá.
Maestra, ustedes son jóvenes.
No, todavía, maestra.
Pero todavía somos jóvenes. o como
claro,
así.
Claro. Pero de todos modos, sí, puede uno decir, eso fue hace ya un buen tiempo, pero de todos modos todavía está esa creencia de la plata fácil, de la plata rápida. Que bueno, es esa parte del sicariato. Y el asunto del que reza y peca en pata. Ese es otro asunto del sicariato, que es una herencia. Y es de que, bueno, yo hago esto bueno, pero también hago esto malo, pero también si yo hago por otro lado algo bueno, entonces empaté y no hay ningún problema.
Y es la mentalidad ese de que se lo merecía. Bueno, y con eso terminamos nuestro debate. Entonces, ahora pues, ya para cerrar, maestra.
No, yo los invito a que busquemos la película del Jardín de Amapolas de Juan Carlos Melo, el nariñense, un muchacho que con de verdad poco presupuesto pudo realizar esa película, una película que está a nivel de la película que fue premiada en Cannes, ¿cómo se llamó esta película? Incluso de La Abrazo de la Serpiente, pero la otra película que ganó de este caraño.
¿El baile de los pájaros?
No, se me pasa ahorita, pero a mí, incluso esa el Jardín de Amapolas era para que incluso recibiera mucho más premios, pero como no fue tan distribuida, pues desafortunadamente no logró tanto reconocimiento.
Bueno, y como pues no pudimos escuchar la intervención del profesor Rodrigo, él nos envía la siguiente despedida.
El extranjero quería ganármela fácil, porque pobre no me quedo.
Querida ciberaudiencia, gracias por escucharnos y permitirnos hablarles de tantos temas de interés. Los invito a leer la obra de Fernando Vallejo, La Virgen de los Sicarios, y No nacimos pa' semilla, del escritor Alonso Salazar. Se lee cultural es un espacio para hablar de música, literatura, cine y otros temas de interés. Soy Rodrigo Huertas, docente asesor del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. Hasta pronto.
¿Y maestra?
Bueno, yo para cerrar quiero pues aceptar que efectivamente en Colombia existe la narcocultura y todos estamos inmersos en ella, ¿sí? Estamos inmersos en esa narcocultura. Es verdadera y además nos seduce en lo que menos pensamos, y es en nuestros líderes y políticos y bueno, ídolos de todo tipo de ámbitos.
Y esto fue Se lee cultural.
Tengo por ahí mis caletas con armamento.
aquel que se me tuerza, lo mando a quebrar ahí mismo.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.
请在 Twitter 上关注 U Rosario Radio.